Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo donde nos espera y nos depara un fantástico invitado. Esta vez lo tenemos en remoto. David Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, ya sabes, aquí cada semana hablando con personas que nos inspiran, con ganas de arrancar los lunes contentos. Y nada, pues como siempre, con ganas de descubrir aquí a nuestro invitado y hacerle muchas preguntas.
Luego. Oye, y aparte, a mí me encanta tenerte siempre aquí en carne y hueso. No sé qué haría yo si un día te tengo en remoto, David. Sería algo muy muy raro. Es una dupla, aquí somos no sabría decirte, un Tom y Jerry, no es quizá mejor la mejor pareja, pero que somos una dupla ya, que esto es inseparable.
Sí, pero bueno, oye, que si es en remoto seguimos igual, ¿eh? Que
sí, al final la tecnología sí, pero está para esto. Dicen que la distancia es el olvido. No sé si conoces el bolero.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? La distancia era antes, cuando antes mandaba solo cartas.
Eso es verdad.
Y ahora, a día de hoy, oye, puedes estar constantemente...
Hay que actualizar el bolero,
claro,
entonces,
claro.
¿Eh?
Exacto.
Con un Skype, como es el caso de ahora, pues se arreglan muchas cosas, ¿no? Bueno, bromas aparte, antes de empezar la entrevista con nuestro invitado, que ya está al otro lado esperando a charlar con nosotros, ¿qué tal, Sebastián Marión? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias por invitarme.
Que va, gracias a ti, un auténtico placer. En nada vamos contigo, pero es que antes pues queremos repasar, porque como bien sabéis, si habéis estado escuchando pues los últimos podcasts, sobre todo del mes pasado, sabéis que estamos llevando a cabo el Reto Líder, iniciativa extraordinaria llevada a cabo por David Tomás.
Pues sí, como bueno, cada semana voy publicando en redes sociales un reto, ¿de acuerdo? Un reto de liderazgo, que al final la idea es que tengáis un concepto, una acción, algo sencillo, pero que puedas aplicar en tu semana, porque al final, bueno, el liderazgo se trata no de un gran, un gran cambio, una gran transformación, sino que es la suma de pequeños actos que hacen que te posicionen como líder. Así que siguiendo un poco con esta misma, bueno, con esta misma idea, pues aquí viene el primer reto líder del mes de marzo, ¿de acuerdo? Y este mes, o esta semana, principalmente la idea es hacer algo muy sencillo, y es tan simple como que escojas a uno de tus compañeros de trabajo y destaques un éxito o una cosa positiva de esa persona. Sencillamente tu reto es esta semana, como mínimo uno, si puede ser uno al día mucho mejor, pero escoge una persona de tu equipo y destaca algo positivo. Si además lo haces delante de otras personas, todavía mejor.
Uh-huh. Es decir, se puede aprovechar una situación como, por ejemplo, una reunión o una situación más informal, quizá, para destacar.
Exacto. Yo, aprovechando que estamos aquí pues en directo, nos escucháis, voy a destacar una cualidad de
estas
Edu.
Cosas me dan mucha vergüenza.
Que vosotros no lo sabéis, pero oye, él se prepara las entrevistas. A mí la verdad es que me hace la vida súper fácil, porque viene pues con el invitado todo preparado. Así que a mí me gustaría destacar de Edu esa capacidad que tiene de organizar, de conseguir sacar las mejores preguntas a los invitados y de ponernos la vida fácil a los que trabajamos con él.
Oye, maravilloso. Pues ya está. Oye, ¿ves? ¿Ves cómo no podemos hacer? No, ya está. Es que no podemos hacer una entrevista en remoto. Tú no puedes estar lejos de
claro.
mí. Pero es verdad. Bueno, yo puestos a destacar, también me gusta aceptar el reto líder, porque veo que además, y fuera bromas, vemos que en redes sociales cada vez tiene más aceptación, cada vez mucha más gente comparte en redes y le comparte a David, le hace saber que está llevando a cabo todos estos retos y que realmente les está ayudando a generar un ambiente sano, agradable, productivo y profesional en su ambiente de trabajo. O sea, que extraordinaria la iniciativa. Yo, si tuviera que destacar algo tuyo, David, como siempre, es la confianza y la apertura de miras que tienes a nivel de profesional. Me parece extraordinario. Se nota que eres persona que ha visto miles y miles de proyectos, y eres una persona que siempre tiene esa plena confianza en lo que se le propone y que dejas margen para trabajar, y eso es una maravilla, porque a una persona creativa como yo pues es algo que le es muy cómodo y le es muy agradable.
Pues te lo agradezco muchísimo. Fíjate que me haces vivir el reto líder desde el otro lado, es decir, que ahora
claro.
un líder como tú que lo esté aplicando, así que muchísimas gracias.
Oye, fantástico.
Gracias.
Bueno, hemos echado aquí medio capítulo ya, ¿eh? Sebastián debe estar ya pensando, oye, Sebastián, ¿quieres también aceptar el reto líder? ¿Te gustaría? Nos gustaría que nuestros invitados también pues apliquen al reto líder como siempre nos propone David Tomás, y que también, pues evidentemente, en sus ambientes de trabajo. No sé, ¿qué te aparece la propuesta del reto líder, Sebastián?
No, es que yo lo hago siempre. Es que cada vez que se hace algo bueno en la oficina, hay que destacarlo. hay que decir cuando la gente hace buen trabajo, porque se sienten mejor y todo el equipo se siente bien, ¿sabes? Es que buenas noticias siempre ayudan. Y cuando hay problemas, como líder, son tuyas. Así que creo que se debe hacer todo el tiempo, no solo en marzo.
Efectivamente, Sebastián, oye, aprovechando que estamos hablando de estos temas, ¿no? Que está aquí Eduard, yo tengo que decir una cosa, ¿no? En CiberClick hemos lanzado un podcast que se llama Respuestas de Marketing, que los que queráis os animo a que os suscribáis y sigáis el podcast. Entrevistamos sobre todo a personas que tienen una larga trayectoria en el mundo de marketing y que pueden daros consejos e ideas para mejorar en este entorno. Pero es verdad que en este podcast, que yo hago algunas entrevistas, otras las hace otras personas del equipo de CiberClick, tengo que decir, Edu, que no es lo mismo. O sea, yo trabajo mucho más a gusto cuando estamos tú y yo en antena que cuando estoy yo solo, porque la verdad es que Edu hace las cosas muy fáciles.
Bueno, son 4 años ya, ¿eh? La verdad es que nos hemos cogido la medida bien. Exacto. Bien, ¿eh? No, muy bien, oye, fantástico. Pues no podía empezar mejor este capítulo. Vamos y seamos canónicos, vamos a empezar como toca este nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. Sebastián, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
Pues yo en lunes estoy muy lleno de energía y como excitado, no sé si dice en español, pero sí, tengo ganas.
Sí, en español excitado no se suele usar. ¿Sería?
Bueno, sí, digamos que tienes esa motivación, ¿no? Exacto, esa claro. Excitación profesional, digámoslo.
Exacto,
así.
Hay que
claro.
Añadirle la palabra profesional.
Sí, vale. Bueno, vale.
No, pero se entiende.
Te hemos entendido. Vale. Fantástico, Sebastián. Oye, pues arrancamos un poco, cuéntanos tus orígenes. De pequeño, ¿dónde te veías? Tú ahora eres emprendedor, has lanzado 2 proyectos, uno que has podido vender, que luego nos contarás, y otro que estás teniendo un éxito brutal. Cuéntanos un poco de pequeño, pues el tipo de educación que te dieron, cuáles fueron tus estudios, dónde te veías. Danos un poco de background.
Bueno, yo originalmente vengo de un pequeñito pueblo, ¿no? En Francia, al sur de Lyon, y hasta los 18 años, bueno, siempre he tenido buenas notas, digamos, pero nada excepcional. Y bueno, aparte de la universidad, hizo estudios informáticos, ¿no? Estudios de 2 años, de hecho. Para ser programador, y tuvo la oportunidad de hacer un tercer año en Inglaterra. Así que la cogí, y bueno, desde allí continuó hasta hasta hacer un PhD, como una tesa, ¿no? En Computer Science. Y bueno, me quedo en Inglaterra, empiezo a hacer un par de proyectos. A mí siempre me había interesado todo lo que es emprender. Así que vi a la época en 2007, cuando empezamos. Fue la época que Facebook estaba ya bastante al día. Y bueno, hice una pequeñita aplicación que se llamaba Noobs and Pros. Que es nada, solo tienes que dar grados a tus compañeros sobre temas como si son buenos a deporte o lo que sea. Y la aplicación estaba muy mala, ¿eh? Fue muy mala, pero sí que tenía tracción, como 10.000 usuarios en una semana. Así que nos interesa, y con un compañero empezamos a pensar, bueno, vale, ¿qué más podemos hacer? Y empezamos con esta idea que, bueno, ya a la época fue difícil comunicar porque había demasiadas maneras de comunicar. Y tú, como iniciador de la comunicación, es difícil saber cómo comunicar porque hay tantos puntos para cada persona que quizás no lo tienes todos, y además quizás no es la manera de que el recibidor quiere ser contactado. Así que empezamos a pensar si había manera de hacer la vuelta, ¿no? Y poner el que recibe la comunicación en posición de fuerza, digamos, de elegir el canal. Y la idea fue que si yo contacto a Edu, bueno, envío un mensaje a Edu, y Edu, según si soy un amigo, o familia, o compañero de trabajo, por ejemplo, puede elegir que sea un SMS o un mensaje a la época, Yahoo Messenger, lo que sea. Así que fue muy interesante, pero lo que pasa es que todas las teorías de startups que tenemos ahora, a la época no había. No había, y nosotros fuimos un montón de errores, así que después de 2 años no teníamos nada que funcionaba bien, pero teníamos un montón de cosas. Vale. Después vino la crisis, ¿paran?
No, ¿y esto qué año estamos hablando? ¿Esto que eran 2010, 2011?
2007 hasta 2009. Y 2009 lo que pasa es que había la crisis, así que levantar dinero fue imposible. Y bueno, empezamos a pensar, ¿pero qué vamos a hacer? Necesito ganar dinero, ¿no? Porque ya habíamos quemado todo el dinero que teníamos. Y bueno, ¿qué hacemos? Así que teníamos toda esta tecnología de mensajería instantánea, como Yahoo, ICQ, etc. Y bueno, empezamos a pensar si puede reutilizar para el B2B o no. Y hablamos mucho con videojuegos, y sí que había algunos videojuegos que les interesaban. Así que nosotros podíamos pretender que fuimos un panda, por ejemplo, en el videojuego, y enviar un mensaje a los hijos: hey, te echamos de menos, haz un clic y vuelves a jugar. Lo hicimos así, y bueno, desafortunadamente tuvimos un poco de tracción, desafortunadamente porque no fue suficiente tracción. Pero bueno, poco a poco este CRM que teníamos lo readaptamos hacia social media, y después con Facebook funcionó muy bien. No sé cómo decirlo en español, pero fue un éxito total. Sí, un éxito total. Fue un éxito total y fuimos los únicos, el único CRM que estaba capaz de captar los usuarios en Facebook directamente cuando instalan la aplicación y además recontactarlos directamente en Facebook con las notificaciones. Y a partir de este punto empezamos a trabajar con muchos de los más grandes videojuegos del mundo. Y en 2014, King de Candy Crush nos compró.
¿Y cómo? Cuéntanos un poco esta compra, ¿no? Porque estamos hablando de una compañía.
Claro, en aquel entonces ya destacaba, claro.
Sí, sí. Cuéntanos cómo fue la operación. ¿Os contactaron ellos? ¿Fue un tema que estuvisteis buscando vosotros? ¿Cómo fue el tema?
No, lo que pasa es que nosotros los queríamos como clientes. Ajá. Pero como estaban tan grandes. Lo que pasa es que hicieron una prueba por 6 meses y bueno, sí que les gustaba mucho el sistema, les ayudaba mucho, porque hay que destacar que lo que nosotros permitimos en 30 segundos sobre miles de millones de usuarios a una escala que ni otro CRM lo podía, a ellos necesitaban 24 horas antes de nosotros. De 24 horas a 30 segundos. Fue algo muy importante para ellos, ¿no? Y así podían automatizar campañas, etc. Y nosotros los queríamos como clientes. Y después de la prueba, como vieron que funcionaba, empezaron a preguntar, pero ¿cuántos sois en la oficina en Commify? Bueno, 15. Y ahora empezaron a pensar, pero es que nosotros como King no podemos aceptar depender en una empresa tan pequeñita. Así que nos hicieron una propuesta para comprarnos.
Fantástico. Y luego ya es cuando, bueno, no sé si una vez vendes la compañía, estuviste unos meses vinculado a la empresa o directamente cuando vendes te desvinculas.
No, me gustaría, pero no, 2 años.
2 años, ¿no?
Claro.
¿Qué tal fue esa experiencia, no? Porque de gestionar tu proyecto a pasar a una empresa como King, que a ver, hasta donde yo conozco, yo he podido estar alguna vez, me han invitado a sus oficinas a dar alguna charla hablando de felicidad en la empresa y de bienestar, y lo que yo pude ver de primera mano es que la mente se intenta cuidar mucho a los equipos, ¿no? Que la gente esté muy contenta. Había, por cierto, una cantina espectacular donde podías comer. Bueno, sí. Cuéntanos un poco tu experiencia trabajando en una compañía grande, pero que a la vez se preocupa por sus equipos.
No, claro, es que si tienes que trabajar por alguna empresa, bueno, King es una de las mejores, esto está seguro. Pero lo que pasa es que para nosotros sí que fue complicado. Fue complicado porque teníamos una mentalidad un poco diferente, digamos, ¿no? Teníamos una mentalidad de startup, una mentalidad de tienes que hacerlo o si no vas a morir. Y ahora entramos en una empresa donde la gente es mucho más relajado, ¿no? Y así que con el equipo pequeñito que teníamos antes, desarrolladores, teníamos 4 desarrolladores, íbamos mucho más rápido que con 9. Con 9 a King. ¿Y por qué? Porque la manera de trabajar estaba diferente, había muchos meetings, y es que además nos habían puesto con un equipo que había intentado hacer igual que Commify en casa, pero que no había tenido éxito. Así que había un poco de conflicto. Para nosotros fue complicado estos 2 años.
Muy bien. Y
pero al final hay que destacar que según los del los CES, ¿no? Del top, los jefes. Commify es la única buena adquisición que King hizo. Así que, bueno creo pues que hemos hecho un buen trabajo.
Maravilloso, sin duda, ¿eh? Eso, entiendo que dio alas y dio confianza también un poco para poner los cimientos de lo que fue tu actual proyecto, entiendo, que es Kazaz.
Sí. Bueno, lo que pasa con Kazaz es que cuando nos compró King estábamos en Londres. Pero nos enviaron a Barcelona porque el equipo de CRM estaba en Barcelona. Uh-huh. Así que cuando yo vino, bueno, sí que ahora tenía un poco de dinero en el bolsillo, ¿no? Y bueno, empezó a comprar un par de inmuebles y me di cuenta que estaba en una locura. Estaba en una locura total por un extranjero, además, ver que los portales inmobiliarios líderes estaban lo que son. ¿Por qué? Porque es muy difícil al final encontrar lo que quieres porque hay muchos anuncios duplicados, hay muchos anuncios falsos, hay estafas, ubicación siempre es incorrecta y es que además la interfaz es de 2002, ¿sabes? Si comparas a un Airbnb o algo, es otro mundo. Y no lo entendí. Esto me cuesta mucho entenderlo. Y es que además, como mi mujer ahora, ella tiene una pequeñita promotora, comprar, renovar y vender. Así que pasamos mucho tiempo en estos portales. ¿Eh? Y me di cuenta que, bueno, es que en 2017 a la época, es que no estaba posible que los líderes sean así. Podemos hacer mucho, mucho, mucho mejor. Y por eso, después de quitar King en 2016, cojo como 6 meses de vacaciones y después, bueno, sí que había que hacer algo.
Claro, un poco para aclarar las ideas, hacer un poquito de reset, poner todo en su lugar, ¿no? Que al final también, pues, sí. todo el proceso, entiendo, de adquisición de King por parte de tu proyecto y demás, pues llevó muchísimas horas de trabajo intenso. Y, claro, llegamos al 2017, ¿no? Que es ese año donde Kazaz se hace realidad, pero de esa idea de crear algo así, surge de una necesidad, de la necesidad del usuario, sí, porque entiendo que sí. el objetivo un poco al final de este proyecto es el de dotar de transparencia al sector inmobiliario, ¿no? Algo que siempre está como muy discutido, ¿no?
Exactamente. Todos los portales hoy en día están enfocados en ayudar al vendedor. Es que no les interesa al comprador tonto, ¿sabes? Uh-huh. Es que si hay más vendedores, ganan más dinero porque cargan por cada anuncio. Así que si hay estafas, sí que ganan, bueno, es un poco malo para su reputación, pero ganan más dinero. Así que es muy difícil para ellos intentar mejorar la calidad, porque cada vez que mejoran la calidad, pierden dinero. Y todo, yo veo que todo está hecho al revés, y que en 2020, ahora, hay que hacer las cosas diferentes.
Claro. ¿Qué harías diferente? ¿Dónde ves tú el cambio?
Bueno, nosotros estamos muy enfocados en el comprador y entonces, por ejemplo, no cargamos por anuncio porque ahora, hoy no tiene sentido. Hoy todo es un tema de transparencia. Tienes Glassdoor para ver cómo cómo notan las empresas. Tienes TripAdvisor para ver cómo notan los hoteles, etcétera. Tienes Amazon Reviews para ver cómo notas los productos. Tienes todas estas herramientas. Todo el mundo va hacia la transparencia, pero en real estate todavía no. Así que nosotros, sí, nosotros no cargamos por anuncio, es gratis subir tu anuncio. Nosotros cobramos por lead, ¿vale? Cada vez que un usuario te contacta, sí que cobramos. Así que nuestro foco no es en tener el máximo número de pisos, etcétera, no. Es en tener información de calidad que ayuda al comprador. Y si me mira la interfaz, además, es que creo sinceramente que es otro nivel comparativo a los otros portales, y está aún mejorando, y vamos a desarrollar algunas cosas que creo sinceramente que cambiarán la vida.
Oye, y claro, tú has creado dos compañías, ¿no? Y las dos han funcionado con éxito. En Casas estáis teniendo un crecimiento muy significativo. Cuéntanos qué has hecho distinto en Casas de la primera, ¿no? ¿Qué cosas ya habías aprendido en este cambio cuando ya has vendido una compañía? Bueno, ¿qué has hecho distinto?
Sí, bueno, de hecho, he ido un poco rápido antes. Es que, de hecho, no es mi primera empresa, es mi tercera, o podría quizás decir mi cuarta. Porque en realidad, Commify, que vendimos,
¿sí?,
empezó tan diferente que después de 4 años teníamos que cambiar. Así que, bueno, quizás podrías en dos empresas. Pero además, cuando empezó Commify, justo antes tenía una otra empresa que fue una empresa de desarrollo de websites. Y bueno, que fue un crash total. Así que bueno, he tenido mis par de problemas también, ¿no? Y esta vez, claro, he hecho tantas errores que no las puedo contar. Y he tenido tantas errores que, bueno, al final, claro, que en Casas he hecho las cosas mejores, con más dinero, que ayuda muchísimo para estructurar los equipos, con mucho más contactos, que ayuda también para levantar dinero, especialmente porque en España levantar dinero es complicado. Así que, no sé si.
Claro. Al final, lógicamente, cuando tienes más experiencia, las cosas cambian. Y a nivel de equipo, o sea, a nivel del tipo de personas que has contratado, la forma de gestionar, ¿en ti ha habido algún cambio significativo que digas, oye, pues yo hace 10 años gestionaba distinto que ahora, y si volviera a empezar, lo haría de esta forma?
Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, tengo una... no sé si es una prisa, pero cada vez que quiero reclutar a alguien...
Sí.
Tengo algo muy específico. Tengo una no asshole policy, ¿vale? No sé cómo se traduce, pero no aceptamos ninguna persona que no sea una buena persona.
Claro, y eso es nuestra política, ¿no?
Claro, es nuestra política. Es que es tan importante, porque una persona, aunque sea la mejor del mundo, si te joda el ambiente, es que destruye todo. Y eso lo vi yo en mi última empresa, claro, con mi padre. Teníamos un tío que fue muy complicado, y como teníamos inversores tal y tal, fue difícil de despedirlo, ¿no? Pero lo regretó mucho y he decidido que esta vez nunca lo permitiría.
¿Cómo lo valoras? Porque, claro, al final es un tema subjetivo, ¿no? Es que a ti te parezca...
Sí. Es 100% subjetivo.
Sí. ¿Y para ti hay algún indicador que uses y digas, mira, cuando veo este tipo de actitud, este tipo de respuesta?
Es que es experiencia. Es que hay caracteres, cuando haces las entrevistas, hay caracteres que ves si va a funcionar o no. Que ves si la gente son humildes o no. Y estas cosas poco a poco se notan. Yo siempre hago un mínimo de 3 entrevistas. Una con una persona, una con otra, y después conmigo. Y si alguna persona tiene cualquier duda, es un no. Y no me interesa saber por qué, sí que me interesa, pero es igual. No hay que discutirlo. Si cualquier persona dice no, es no. Y es muy importante porque la gente puede sentir cosas, ¿sabes?
Sí. Fíjate, en CiberClick usamos el mismo principio, es decir, que cualquier persona del equipo, si tienen cualquier duda, pues no seguimos adelante y buscamos otra persona. Y ahí es lo que tú dices, al final es muchas veces que en inglés llamamos el gut feeling, ¿no? Esa sensación que te da esa persona. Pero has dicho una cosa importante, que era la humildad. Sí, ¿no? Es decir, oye, busca una persona.
100% de acuerdo.
Al final, un proyecto como el vuestro, pues que tiene que ver mucho con la innovación, con tecnología, con trabajo en equipo.
También.
Si tienes a alguien que no es humilde, al final rompe esa cohesión del equipo, ¿no? Y esto sí que lo puedes ver muchas veces en una entrevista, ¿no? Que la persona. Yo, por ejemplo, si la persona también se fija, habla demasiado de sí misma, ¿no? De todos los éxitos del pasado son solo suyos, todo lo ha hecho ella, todo lo ha hecho bien, nunca se ha equivocado, hombre. Pues que igual te falta un punto de autoconciencia, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos aprendemos y difícilmente vas a conseguir un éxito tú solo.
Sí, absolutamente. Y diría que la última cosa que he cambiado aquí es que nunca, ¿cómo se dice? We never settle, es decir, nunca aceptamos un perfil que no sea de los mejores de los mejores. Es que solo aceptamos mejores de los mejores. Y si no encontramos, pues esperamos hasta que encontramos. Y es que cambia todo. Es que el equipo que tengo ahora, tío, no te puedes imaginar. Nunca en mi vida he visto un equipo así. Cada persona es increíble. Y creo que con, 9 personas full time que somos, hacemos el trabajo de un equipo de 25, fácil. Es que eso es muy importante también para una pequeñita empresa.
Ese es el primer y creo que el mejor éxito al final de una compañía para luego pues lograr sus objetivos. Y está claro que los números hablan por sí solos, ¿no? Porque en menos de 2 años Kazad ha conseguido pues alcanzar las 250.000 sesiones al mes, 12.000 anuncios únicos y contrastados. Entiendo que estos datos pues a día de hoy ya habrán aumentado, pero bien, en todo caso, haciendo una media, ¿no? Además, tenéis alrededor de 50.000 en el sistema tenéis alrededor de 50.000, más de 2/3 descartados por duplicidad a nivel de anuncios o imposibilidad de comprobar la dirección real del inmueble. Por lo tanto, estamos hablando de que realmente es una búsqueda segura, es una búsqueda ética, que es algo que, como comentábamos anteriormente en el mundo de la inmobiliaria, pues bueno, parece que según cómo está puesto en entredicho, y sobre todo conseguir, ¿no?, que se confíe en vosotros, que la confianza, aparte de la humildad, la confianza también es otro término a tener en cuenta, que también es difícil de conseguir quizá, ¿no?, ya no solo con tus compañeros de trabajo, sino también con los usuarios.
Claro, claro, claro. Y de hecho fue uno de nuestros problemas al principio, es que estábamos tan enfocados en la confianza, etcétera, que al final no teníamos suficientes pisos. Y es que el usuario sí que le interesa la confianza, pero antes de la confianza le interesa el número de pisos. Y eso fue muy difícil para nosotros, digamos, aceptarlo, porque al final había que coger pisos mucho, mucho más rápido que lo previsto.
Claro. Muy bien, pues llegados a este punto, Sebastián, tendremos que volver a invitarte antes, pero como decíamos, como te hemos comentado antes de empezar la entrevista, tenemos otra pregunta que ya se ha convertido en icónica y que lanza David Tomás.
Sí, efectivamente, la última pregunta del programa es, ¿a ti qué persona o qué es lo que te inspira?
Bueno, voy a ser muy, ¿cómo se dice? Muy boring, una persona que, no, bueno, la persona que a mí me hace soñar es Elon Musk. ¿Por qué? Porque el tío tiene una capacidad increíble. Es que cuando yo hablo a la gente me dice, pero Seb, eres loco, tú estás combatiendo contra los idealistas, etcétera, es que son gigantes. Es que yo veo, pero es que es nada. Es que esto es nada. El tío como Elon Musk empieza una empresa para enviar como cohetes a Marzo. Eso es loco, ¿sabes?
Exacto.
Así que me da mucho, bueno, me ayuda mucho a relativizar las cosas un poco, ¿no? Y a darme más ambición. Cuando yo veo lo que él está haciendo, sí que me da ambición. sí.
No, no, y celebramos que cada vez, y como el tuyo, haya más proyectos que intenten hacer, pues ya no solo de este mundo, también sobre todo de esta sociedad, que al final son los cimientos de todo esto, pues un lugar en el que vivir de la forma pues más ética y sobre todo pues recuperando esos valores que tanta falta nos hacen. Llegamos al momento de las conclusiones, David.
Pues sí, efectivamente, oye, primero de todo, felicidades por estos éxitos que estás obteniendo y el crecimiento de la compañía de Casaz. Y no repetiría un poco lo que has dicho de las personas, ¿no? De centrarnos en personas humildes que formen un proyecto con ganas, con ilusión, pero sobre todo pues pensado en crear equipo. Y con esto nada, con esto terminaríamos. Nos queda repetir hoy el reto líder, acordaros que esta semana se trata de destacar algo positivo, si puede ser en alrededor de otras personas, pues mejor, de alguien de tu equipo. Y me queda un último tema, es recordaros a todos en CiberClick el evento es marketing, que el año pasado ya lo tuvimos.
Segunda edición ya.
Segunda edición, qué este maravilla. Año pues con más de 400 personas previstas, más luego en el streaming que también estarán unas cuantas. Tenéis la web smarketing.es, que estará lo apuntaremos en las notas del podcast, pero sería la palabra smart y ha terminado keting, ¿de acuerdo? Y es una jornada de un día entero dedicada pues a todas las novedades y a daros conocimiento muy práctico del marketing. Los que estéis en España, pues podéis asistir a la jornada en Barcelona. Los que estéis fuera, pues la podéis seguir en streaming desde vuestra casa cómodamente y tendréis acceso a todos los contenidos. Podéis participar en remoto de forma interactiva. Y podéis aprovechar porque ahora las entradas están con descuento, así que tenéis unas pocas semanas para comprarlas porque luego ya van a ir a
es automático
a
ya el descuento, no hay ningún código.
Exacto, está perfecto, directamente está aplicado el descuento que va entre el 30 y el 50%, depende del tipo de entrada. Y aquellos que queráis ir todavía más, hay una entrada VIP que son dos días, es marketing, y al día siguiente tienes un workshop específico de una temática que tú escojas. Puede ser SEO, puede ser inbound marketing, puede ser social ads o SEM. Puedes escoger una temática y al día siguiente tendrás un workshop especial para ti en el que iremos al detalle de todos aquellos puntos que tienes que saber para asegurarte que tus campañas tengan éxito y tu empresa crezca.
Es marketing, el evento para los apasionados del marketing, para todos aquellos que quieran aprender sobre este fascinante mundo y ver también pues cómo trabaja de cerca pues una compañía como es CiberClick, y también ver al señor David Tomás en marcha, que es algo siempre fantástico de ver y sobre todo de aprender, como lo hemos hecho hoy de nuestro invitado Sebastián Marión. Te agradecemos de nuevo muchísimo tu tiempo, tu proyecto, como decíamos anteriormente, y desde luego que te volveremos a invitar para ver pues hacia dónde evoluciona este proyecto.
A vosotros, chicos, fue un placer.
Muchas
y
gracias.
Ya sabéis que pues estos lunes inspiradores, que cada lunes publicamos un nuevo capítulo. Si eres la primera vez que te unes a nosotros, que escuchas un capítulo nuestro por primera vez, pues que sepas que llevamos 4 temporadas. Tienes aún mucho trabajo por hacer, así que nos puedes encontrar en plataformas como iVoox, Spreaker, Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Bueno, aquí estamos en todos los lados. 4 temporadas, nada más ni nada menos que de lunes inspiradores. Gracias a todos.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.